Qué alegría, qué gozo es poder volver a hablar del Evangelio en este lugar. Cuando meditaba en este texto de Jueces capítulo 6, me preguntaba cómo puede ser que un libro que hace ahora unos 3.400 años, que bueno, recoge lo que sucedió hace 3.400 años, pueda ser tan pertinente, ¿verdad? Pueda ser tan oportuno para los tiempos que hoy estamos viviendo en la Iglesia y de manera personal, particular. Lo digo en parte tristemente, ¿no? Porque lo que se ve en Jueces no es un buen panorama, no es un panorama alentador de lo que estaba ocurriendo allí. En tiempos de los jueces se caracterizaba por varios factores. El autor de este libro, de Jueces, a medida que va adelantando el libro, es decir, a medida que va escribiendo el libro, nos va haciendo ver cuál era la situación y va a subrayar algunas cosas que definían esos tiempos en particular. La primera cosa es lo que se ve en el capítulo 2, versículo 10, nos dice que después de que muriera Josué, se levantó otra generación que ni conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por Israel. Y esta frase tan fácil de describir y tan sencilla de leer debería, hermanos, de entrada ponernos los pelos de punta. Hermanos, no hay mayor tragedia que una generación que no conozca al Señor. No hay mayor tristeza que las personas que estén a nuestro alrededor no tengan la oportunidad de conocer al Señor. Perdona que me emocione ya de entrada, porque es una gran tragedia lo que ocurre alrededor nuestro y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pues esa generación, dice, no conoció a Jehová. Lo que sí añade el autor es que esa generación no conoció a Jehová porque tampoco conoció la obra que Jehová había hecho por ellos. Y esto tiene una inmediata aplicación también para nosotros, también en estos días. Es un razonamiento muy básico, ¿vale? Es un razonamiento muy básico, pero si tú anhelas, deseas que tus círculos, tu gente cercana, donde tú te estás desenvolviendo, tengan ese conocimiento de Dios, anhelas eso y lo buscas con todo tu corazón, lo primero, vamos a hablarles de lo que Dios ha hecho por ellos. Y subrayo la palabra, lo que Dios ha hecho por los pecadores, por ellos. Porque eso, hermanos, necesariamente nos conduce por una avenida que se llama Calvario, la cruz. Nos va a conducir directamente hacia la cruz de Jesucristo. Y segundo, evidentemente, que haya una coherencia entre lo que estamos explicando, lo que estamos transmitiendo y la vida que nosotros vivimos. Que haya una coherencia, que esté unido, que esté estrechamente entrelazado. En definitiva, que vivamos el Evangelio y que no solamente lo hablemos, ¿verdad? Yo me di cuenta cuando fui padre que los hijos, más que escucharte, te observan. Y, en cierto modo, los círculos donde Dios nos ha puesto en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros ámbitos donde Dios te ha colocado, lo que más hace la gente es como ponerte en una probeta, ¿no? Analizar si lo que tú hablas por tu boca lo vives realmente, ¿no? Y dicen que el mundo que nos rodea observa que si lo que nosotros decimos se ajusta a lo que vivimos, ¿verdad? Pues, aplicaciones prácticas. Les hablamos de un Jesucristo que perdonó todos nuestros pecados, pero yo lo que no puedo hacer es cada día vivir mostrando resentimientos, mostrando rencillas contra mi jefe, hablando mal de él, es que hoy me ha dado una vida este tío, tenemos que tener una vida consonante con lo que nosotros decimos, ¿verdad? Luego también podemos irnos al otro extremo, pues sabemos que desgraciadamente somos extremistas, vamos de un lado al otro, y en los otros extremos pues también están lo que solemos hacer, que es justamente un cristianismo legalista, ¿no? También podemos caer aquí, lleno de normas de conducta. Hermanos, en definitiva, lo que necesitamos es que nos falta vivir el Evangelio. Lo que quiere anhelar, lo que anhela el mundo es ver cómo se vive eso del Evangelio. No lo que dice tanto, que también es importante, sino cómo eso se materializa en la práctica. ¿Vale? Y es ahí donde tenemos ese reto tan grande. Y es una amonestación hacia nuestras propias vidas y hacia nuestros propios nuestra propia práctica en la vida cristiana, ¿no? El Evangelio se vive arrepintiéndose, se vive pidiendo perdón, se vive reconociendo nuestros errores, se vive bendiciendo a los que nos maldicen, se vive con todas esas cosas que Cristo quiere que son pruebas de fuego, ¿verdad? Pero que impactan realmente a la sociedad. Sabemos que la fe no se hereda, ¿verdad? La fe no se hereda. De hecho, aquí somos hijos de padres que no son creyentes y padres hay que no tienen sus hijos creyentes. La fe no se hereda. Pero sí que tenemos que tener una visión de que Dios puede hacer esa obra en nuestras familias, en nuestros círculos, que no es tarde todavía para que el Señor atraiga a nuestros hijos al Evangelio, y tenemos que tener esa fe. Y ahí tenemos que permanecer en oración, firmes en oración. Un consejo, que seamos como Loida y Eunice, ¿os acordáis? Abuela y madre respectivamente de Timoteo, que influyeron en Timoteo para que al final Timoteo pudiese no heredar una fe, pero sí ser positivamente influenciado para que esa fe pudiese llegar a ser verdadera en él, ¿vale? Podemos intuir que hubo muchos fallos en tiempo de los jueces, ¿verdad? Intuyo que estas cosas, entre muchas otras, les estaba ocurriendo a estas personas en jueces hace ahora 3.400 años. Otro factor del libro de los jueces, otro punto a destacar, es que también había, es un poco negativo todo lo que voy a ir diciendo, ¿vale? Pero es la realidad de lo que está pasando y tiene una aplicación directa para nuestros tiempos. Las consecuencias de la idolatría, pero sutilmente esa idolatría había llegado a este pueblo de Israel en esos tiempos, a través de la, ¿cómo te diría?, la influencia que había tenido sobre este pueblo los matrimonios mixtos, los matrimonios que estaban prohibidos por el Señor, estaba alertando el Señor, no os unáis con los pueblos a los que vais a derrotar, poseer o a arrasar, no os unáis con las mujeres, pero el pueblo de Israel caía continuamente en ese error, en ese fallo, en esa desobediencia. Y se unían con mujeres. Claro, todo eso es muy bonito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay en el amor, no? Podemos decir que qué tontería más grande, ¿no? ¿Por qué Dios nos pide? Es como un Dios un poco aguafiestas, ¿no? ¿Qué mal hay en todo eso? Pero claro, luego ocurría que en la transmisión de la fe a los hijos, en la continuidad de esos hechos de Jehová, había un fallo en el eslabón de la cadena, porque evidentemente las influencias externas desgraciadamente pesan más que las influencias internas. Y esto es así, nos lo demuestra el libro de los jueces. Nos lo demuestra una y otra vez el libro de los jueces. La cabra va a tirar al monte antes que a la iglesia. Acuérdate de esto. va a irse al monte antes que venir a la iglesia. Es una realidad. El resultado fue una generación que no conoció a Jehová ni la obra que Jehová hizo por ellos, porque faltaron los elementos, entre otras cosas digo, que evidenciaban que esa fe era una fe vivida, real, auténtica. No era simplemente una tradición, ¿entendéis? La segunda cosa que ocurría, tercera cosa que ocurría en el tiempo de los jueces, era que en ese tiempo dice que no había rey. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo vemos en el capítulo 16, 6, 21, 25. Y esto desembocó en lo peor. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué pasada, ¿no? Yo me molaría estos tiempos así, vivir ahí. Cada uno hace lo que quiere, lo que encuentra conveniente. Hermanos, esto describe también nuestros tiempos de hoy día. Estos tiempos que estamos viviendo se resumen en eso, que cada uno hace un poco lo que bien le parece, ¿vale? La regla en este mundo es hacer lo que nosotros consideramos, incluso como creyentes, también tenemos una mala tendencia de vivir con esta filosofía de vida. Que me expliquen, pero yo llego a mis conclusiones, yo tengo que creer lo que yo veo. Un poquito un cristianismo ahí aislado, encapsulado, ¿no? Mi cristianismo, yo vivo mi cristianismo, yo vivo mi manera de ver las doctrinas, mi manera de ver la Biblia, y eso es lo que a mí me vale, eso es lo más importante. Olvidamos, como creyentes, la autoridad de la palabra de Dios frente a nuestra propia cosmovisión. Nuestra visión debe ser contrastada continuamente, contrastada con la palabra de Dios. Y no solamente debe ser contrastada, sino que debe ser cambiada. ¿De qué nos sirve tener una Biblia si lo veo, tiene razón, estoy mal, pero me quedo como estoy? Debe cambiarnos, debe motivar a que en nuestra vida haya cambios reales, verdaderos, aunque a veces no entendamos muy bien, oye, pues, pero si lo dice la palabra de Dios, esa es la referencia. Hay otra manera más sutil de traducir lo que está explicando aquí el autor de los jueces. Una traducción más literal sería que cada uno hacía el bien que mejor le parecía. Es decir, no lo que le daba la gana, sino que cada uno hacía lo que consideraba que era lo mejor. Y esto también lo vemos hoy día. ¿Cuántas veces nos movemos en el mundo diciendo lo más importante es que no hagas daño a nadie? Cuando les planteas el Evangelio, cuando les planteas realmente lo que está ocurriendo en sus vidas, dicen, no, lo importante es no hacer daño a nadie. Lo importante es que tú tengas la conciencia tranquila de que estás haciendo el bien y no le haces daño a nadie. Lo importante es hacer caso a tu corazón. Eso es lo realmente importante, ¿verdad? Y todo el mundo va por ahí, por el mundo, pensando en esa filosofía. La más de contentos y felices, por allí. No. Yo hago lo que me dicta el corazón. Y qué bonito, ¿verdad? Suena eso. Y esa es una sutil confusión de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en el mundo. Y lo que necesita el mundo es tener la referencia de qué es lo bueno, qué es lo malo. De lo contrario, ellos mismos van a ser su propia referencia. Huyamos, al menos como creyentes, hermanos, huyamos de esta idea y prediquemos esto en ese sentido. La referencia es la palabra de Dios. La referencia es lo que Dios, el ser trascendente, de verdad, considera que es bueno y que es malo, no lo que tú y yo. Porque lo que tú y yo es muy, ¿no? Muy relativo, ¿verdad? Para ti puede ser una cosa buena, para mí mala y para ti buena. En fin. Y como iglesia, huyamos de no estar en un mismo espíritu. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo es uno y piensa de una manera, y lo mejor sería que todos estuviésemos unidos en un mismo espíritu. Eso sería, eso es una exhortación del libro de Jueces a nosotros ahora mismo en la iglesia, a nuestras vidas personales, pero también a nuestra vida como iglesia. La cuarta cosa que, y vamos adelantando, que caracterizó tristemente esos tiempos, y esto es importante, y triste, muy triste, porque cada vez que ves el libro de Jueces, ves una ausencia de arrepentimiento. Ausencia de arrepentimiento. Aunque no lo parece a veces. Hubo una ausencia de arrepentimiento. Pero un arrepentimiento verdadero. Continuamente el pueblo se ve, aquí en el libro de Jueces, se ve que nos dice que el pueblo clamaba, lo hemos leído en la primera lectura, el pueblo clamaba a Dios. Incluso lloraba, capítulo 2, versículo 4, vemos como el pueblo clama y llora por el castigo que Dios estaba permitiendo que ocurriera en sus vidas. Y hermanos, yo digo una cosa, hay una gran diferencia entre llorar por el castigo o llorar por el Dios que ha traído el castigo. Es muy diferente, radicalmente diferente. Clamar a Dios es bueno y es necesario, pero ojo, lo que nos deja claro el libro de los Jueces es que clamar no tiene que ser, no tiene por qué ser sinónimo de un verdadero arrepentimiento. Mucho cuidado. A veces confundimos. Señor, cuánto me duele la situación que estoy viviendo. Tú no te estás arrepintiendo. Tú lo único que estás haciendo es decirle a Dios cuánto te duele el azote que has recibido. Pero no piensas en nada más. ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! Y ahí te quedas. Hermanos, en todo el libro de Jueces, tristemente, hubo una ausencia de arrepentimiento verdadero. Verdadero. Lloraban, gemían, como digo, y clamaban. Y la verdad es que Dios, a pesar de eso, Dios cíclicamente enviaba un libertador. Enviaba un libertador, pero luego, cuando enviaba el libertador, ocurría que poco tiempo después volvían otra vez a caer en sus pecados y volvían otra vez a clamar y venga otra vez. Y parece una rueda, de verdad, que el libro de Jueces, esto es otra vez el pueblo era a caer y a levantarse y caer. ¿Y no os parece que a veces vivimos vidas semejantes? Levantándonos, cayéndonos, clamando, Señor, cómo me duele, Señor, teniendo misericordia de nosotros, volviendo. Pero ¿dónde está el arrepentimiento verdadero que brilla por su ausencia en el libro de los Jueces? ¿Dónde está nuestro arrepentimiento verdadero por haber ofendido? Vamos a ir mirando todo esto, ¿verdad? Porque el mundo, los de ahí fuera, están necesitados de oír qué es un verdadero arrepentimiento. Está necesitado, y nuestros círculos también, y nosotros también, de entenderlo, qué es un verdadero arrepentimiento. Y la Iglesia debería predicar en su ADN de Iglesia eso, qué es el verdadero arrepentimiento. Las primeras palabras recogidas por el Señor Jesucristo fueron exactamente: el reino de los cielos ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y muchos cristianos hoy día podemos caer en el error de sustraer de esta palabra el verdadero sentido, como digo, del Evangelio. Y cuando nosotros comunicamos esta palabra continuamente, esto va a abrir la puerta a dos ideas fundamentales. La primera es, evidentemente, una mala noticia: tus pecados, y ahora subrayemos esto, tus pecados que hacen ofenden a Dios. Tus pecados ofenden a Dios. Y después, perdonad un momento, a ver si me ha ido traspapelado una hoja. Y después va a dar paso a esa mala noticia, a esa buena noticia, perdón, a esa buena noticia. Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. Entonces el hombre es cuando deja de ofender a Dios. En resumen, lo que lleva, hermanos, la gente al infierno es una ofensa a Dios. Y eso es vital, eso es importante. No es otra cosa. No es que podríamos ser mejores, no es que Dios quiere prosperarnos, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Huyamos de un evangelio fácil, un evangelio que va a cumplir nuestros sueños y, en definitiva, un evangelio que mira hacia nosotros, antropocéntrico, cuando el evangelio es todo lo contrario, es mirar a aquel que hemos ofendido primeramente. Y en el mundo evangélico, también vemos desgraciadamente mil ideas para hacer una iglesia próspera, saludable, atrayente, atractiva, etcétera, etcétera, pero con un evangelio descafeinado, sin palabras que pueden resultar, que no resulten ofensivas. Hermanos, propongo que lo que necesita la iglesia es una iglesia que vive arrepintiéndose y proclamando ese arrepentimiento del que estamos hablando, ese sentido del arrepentimiento que estamos hablando. Hermanos, nuestros pecados no son simplemente unas manchas en nuestro currículum. Nuestros pecados son las bofetadas que recibió Jesucristo. Nuestros pecados son los puñetazos en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados son los escupitajos, las injurias, las calumnias que tuvo que recibir el ser más justo de la tierra, del universo, hasta ser desangrado. Nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesucristo a la misma cruz. Y eso es lo que nos tiene que hacer llorar y gemir en agonía. De lo único que no tenemos que arrepentirnos, hermanos, es de arrepentirnos. De eso es lo único que no tenemos que hacer. Nos tenemos que estar arrepintiendo continuamente. Cada vez que miremos a la cruz de Cristo, tenemos que ver dónde quedó nuestra ofensa a Dios. Quedó allí clavada. Aleluya, gloria a Dios. Quedó clavada en la cruz para siempre. En el tiempo que queda, quiero hacer una lectura. Vamos a Jueces 6, por favor, rápidamente. Jueces 6, para que con esta premisa podamos ver en unos versículos lo que quiero dejaros en esta tarde en síntesis. Jueces 6, del 11 al 22. Vamos a seguir con la misma lectura, ¿vale? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Hasta aquí esta lectura. Después de leer esta porción, vamos a ver cómo, brevemente, cómo en esta historia tan oscura de Israel, el Señor Jesucristo estaba ya, el Señor Jesucristo ya estaba llevando a cabo su plan maravilloso de salvación. Y hermano, quiero hacerte previamente un planteamiento personal. Dios no está ausente de tu vida. Dios, a pesar de la oscuridad que puedas estar pasando, a pesar de las situaciones, Dios llevará a cabo sus planes en tu vida, a pesar, como digo, de esa oscuridad. Tú tal vez no lo veas, pero Dios está ahí. Una cosa que me fascina de esta historia y de muchos otros personajes en la Biblia es que Dios, antes de llevar a alguien al reto de la salvación, al frente de la batalla, antes de eso, lo capacita. Pero nos capacita, hermanos, de una manera especial. No como nosotros pensamos, no como nosotros quisiéramos, sino a su manera. Y subrayamos esto. Dios, ahora vamos a coger el boli, el rotring, el ¿cómo se llama eso? Lo que subraya eso. Dios nos capacita enseñándonos su gloria. Dios te capacita enseñándote su gloria. Gedeón tiene que ser transformado por el Señor antes de ir a donde tiene que ir. Y antes de hacer lo que tiene que hacer como instrumento del Señor. Y Gedeón, hermanos, no se lo va a poner muy fácil al ángel del Señor. Y vamos a ver tres facetas sobre el perfil de Gedeón rápidamente, para que veáis que no era tan fácil para el ángel de Jehová hacer lo que estaba haciendo o lo que pretendía hacer. Primero, el ángel de Jehová se encuentra a un Gedeón resignado. Resignado. Yo no sé si tú eres un ser resignado por la vida, o te encuentras en un momento de tu vida de resignación. Pues aquí estoy, ¿no? Aguantando los tiempos difíciles. Yo no puedo más, yo ya no lucho, me quedo ahí, ya estoy resignado. ¿Verdad? Aguantando todo eso. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. Y su hijo Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo ahí el trigo, ¿no? El pobre. Y ahora, ¿dónde lo tengo? Lo tengo que esconder antes de que vengan estos, porque siempre nos lo roban y tal, y vaya vida, ¿verdad? Y otra vez, ahí, tal y por cual. Como hemos leído en la primera lectura, el Señor había permitido que los madianitas asediasen continuamente los sembrados israelitas. Y Gedeón vive una vida de resignación. Ya estaba como acostumbrado a los golpes, ¿no? Huyendo, escondiéndose, aguantando. ¿Eres tú un Gedeón? ¿Eres tú ese Gedeón? ¿Cuánto hay de ti como persona, como creyente, como él? ¿Cuánto tiempo hace que simplemente sobrevives? Subsistes. ¿Por qué has llegado hasta esa situación? El problema de la resignación es que la resignación lo que hace es que te posicionas en un lugar y dejas de analizar, ya no analizas, ya estás ahí estancado. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tú analices tu situación, que tú te hagas preguntas, que tú recapacites. Fíjate que la resignación de Gedeón venía motivada por una conclusión a la que él había llegado. Esto no lo dice el versículo 13. Dice, es que el Señor nos ha abandonado. Esto es lo más normal que hubiéramos pensado todos, ¿eh? Que el Señor ya se ha ido de aquí hace tiempo. Aquí ya no está el Señor, nos ha abandonado. ¿Tú has visto cómo está esto? Ángel de Jehová, ¿tú has visto lo que tenemos que hacer, cómo nos dan? Aquí no está el Señor. Hermanos, en esa situación, en ese momento, es cuando el ángel de Jehová visita a Gedeón. Justo en ese punto de inflexión, cuando Gedeón ya se encuentra en la peor de las situaciones personales, internas, el Señor va a visitar a Gedeón debajo de la encina donde él estaba resignado. Y fíjate lo que le va a decir. Esto es increíble. Le dice Gedeón: Jehová está contigo. Lo primero que le dice es lo que él no cree. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! ¡Wow! Esto es increíble. Dios está viendo en Gedeón no lo que es ahora. Está viendo lo que va a hacer en él. Lo que va a ser. Gedeón, ¿nos dais cuenta? Lo que Dios iba a hacer con Gedeón, aunque ahora no se veía todavía en él. ¿Cuántos de aquí habéis visto la película o habéis leído los libros de las Crónicas de Narnia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bastantes. Bueno, yo he visto las películas, ¿eh? Yo los libros me cuesta más. Hay una escena preciosa en esa película, que es cuando Aslan corona a los príncipes, a los cuatro hermanos, como príncipes de Narnia. Y va a coronar a uno de los hermanos que se llama Edmund. Edmund era uno de los cuatro hermanos, el más rebelde. Y la verdad es que traicionó al propio Aslan, ¿no? Y fue uno de los que se fue con la bruja de hielo, o de la bruja mala. No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Y al final, pues, tiene que pagar con su propia vida por haberse ido con la bruja, ¿vale? Y lo que hace Aslan es tomar el lugar de Edmund, que es el Lewis, quiso reflejar maravillosamente con su ingenio lo que Cristo ha hecho por todos nosotros, ¿no? Por nosotros que le fallamos, y él hizo eso con nosotros, sustituyó a la muerte de Edmund. Bueno, pues cuando Aslan resucita y corona a los hermanos, en la coronación a Edmund le pone una corona, se me pone un nudo en la garganta, y le da el nombre de Edmund el Justo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¿Cómo C.S. Lewis tenía esa perspectiva bíblica de lo que estamos leyendo aquí, de lo que es el Evangelio? Porque realmente le dio un nombre que no merecía, ¿verdad? Y en cierto modo es lo que pasa aquí. Llega el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. ¡Wow! No era esforzado y valiente todavía, pero lo iba a ser. Lo iba a ser. Gracias al Señor. Y por el poder del Señor, ¿verdad? Así es nuestro Señor. A pesar de lo que somos ahora y lo que hemos sido en el pasado, el Señor va a hacer una obra en nosotros y seremos lo que no fuimos y tendremos lo que nunca merecimos. Pedro, ¿me amas? Le dijo Jesús al Señor después de resucitar también. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que no te amo, tú sabes que te estimo, no puedo decirte que te ame, te he fallado. ¿Cómo te voy a decir sí, yo te amo y doy mi vida por ti, como dijo al principio? Pero así Jesús quiso transformar a Pedro, de ese Pedro débil al Pedro que después vemos en Hechos de los Apóstoles. Eso es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Es lo que Dios va a hacer contigo, no es lo que tú eres ahora. ¿Verdad? la segunda faceta de Gedeón. Estamos con la primera, vamos con la segunda faceta de Gedeón. Era un hombre confundido en las cosas. También era un hombre confundido. Y ojo, porque Gedeón le va a dar al ángel de Jehová un argumento bíblico, pero equivocado en su interpretación. Versículo 12 y 13, el ángel de Jehová dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Un momento, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Ya empezamos. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? ¿Dónde están, Señor, tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó de Egipto, qué bonito todo eso como un cuento, ¿verdad? Y ahora escuchemos la conclusión a la que llega Gedeón, después de saber todo lo que sabe. Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La pregunta en esta tarde para nosotros es, ¿estamos nosotros también confundiéndonos en nuestras conclusiones? En nuestras conclusiones. Tenemos conclusiones equivocadas. Incluso a veces sacamos conclusiones bíblicas de hechos que vemos en la Biblia y las aplicamos a nosotros de manera equivocada, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto a un Dios, has sacado de aquí, a un Dios que le gusta pincharte? ¿Que le gusta ver cómo sufres? Hay gente que lo hace. Y desgraciadamente muchas veces patinamos en muchos sentidos doctrinales y hacemos un Dios equivocado a lo que es el Dios verdadero en su palabra. Estás echándole la culpa a Dios sobre tus miserias, sobre tus pecados, sobre tus rebeliones. Gedeones que estáis aquí en esta tarde, pudiera ser que Dios te hubiera entregado en manos de los madianitas. Pudiera ser. Pero lo que jamás Dios ha hecho es desampararte. Jamás Dios te ha desamparado. Lo que tenemos que preguntar es por la correcta interpretación. Lo que estaba pasando aquí es que los israelitas, ya en Números 31, en el libro de Números 31, en tiempos de Moisés, Dios les había pedido a los israelitas que arrasasen con Madián, quitarlos como juicio mío, castigando a esa nación por cómo se habían portado ellos con los israelitas, como juicio mío, arrasad con esta nación, no dejéis nada. ¿Y qué hacen los israelitas? Se van para allá y hacen el trabajo a medias, como somos muy tendentes a hacer. Te obedezco, Señor, pero un poquito. Te obedezco, pero no me pidas mucho, que yo llevo hasta aquí. Se quedaron con sus bienes, con las mujeres. Qué mal hay. Mira qué guapas son. Qué buenas personas que son. Obediencia a medias. Piensa en ello. Y una obediencia a medias es simplemente una desobediencia. Es una desobediencia. Yo cuando mis hijos eran pequeños, ahora también, cuando son grandes, me obedecen a medias, yo no me quedo contento. Me han desobedecido. Y los trabajos a medias no son trabajos hechos, son trabajos que es peor todavía ver una cosa medio hecha que hecha. Y Gedeón no tiene esa visión, no llega a esa conclusión. Gedeón no hace mención a que, oye, pues será porque no hemos hecho las cosas como Dios nos ha pedido desde el principio. Por favor, hermanos, no culpemos al Señor. Dios no nos ha desamparado. Vamos adelantando porque me estoy enrollando. Tercera faceta de Gedeón que vemos aquí es que Gedeón era un hombre débil. ¡Wow! Gedeón, guerrero. Gedeón era un hombre débil. Fíjate, lo leemos en el versículo 5. Dice, le dice al ángel de Jehová. Vamos a ver a Gedeón de verdad. El que está entre bastidores, el que está en el taller, no el Gedeón que nos imaginamos, ¿no? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Le dice, ¿con qué? Mira mi familia, soy de la tribu más insignificante, de una familia pobre, y encima yo soy el menor de los hermanos. Esto es muy importante en el tiempo de allí, de los jueces y de Israel y de la antigüedad, ¿no? El menor era como, niño, apártate de aquí que entran los buenos. No servían para mucho. No sé para qué debían servir, a lo mejor para servir a los mayores. Los mayores estaban en primera línea, los menores, al niño, estorbas. Gedeón está mostrando aquí su debilidad, su realmente, genuinamente su debilidad. Está diciéndole al ángel del Señor, yo soy un cobarde, yo no puedo. Yo creo que te has equivocado de persona. Yo no estoy a la altura, yo no voy a ser capaz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Por qué? Y aun cuando el Señor le dice, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eso es lo que le está diciendo Jehová a Gedeón. Él dice, me pido el comodín del público, quiero una señal. La fe de Gedeón era una fe débil. Era una fe cobarde. Y yo no sé tú, pero te digo la verdad, yo soy como Gedeón. Yo me veo reflejado y deberíamos vernos todos como Gedeones. Yo no me atrevo a hacer lo que debo hacer. Yo soy un cobarde. Yo soy una persona que también le pido a Dios, Señor, dime que estás aquí, dime cómo estás aquí, ayúdame. Oh, no puedo, no me puedes pedir esto, Señor. Esto es demasiado para mí, ¿verdad? Esto no lo puedo hacer. Y hermanos, esto es el Evangelio. Dios está buscando ese tipo de fe, ese tipo de persona, para hacer de esa fe débil, de donde no hay, hacer una fe, un varón esforzado y valiente. ¿Verdad? Dios te pide que tú le entregues esa condición, esa manera de ser que tienes, tu fe, tu débil fe y tu cobardía, tus pocas fuerzas. ¿Sabes una cosa? Tú también puedes pedirle señal a Jehová. ¿Por qué no? ¿Por qué no le puedes pedir señal como lo hizo Gedeón? Pero la señal que pidió Gedeón, ¿sabes qué señal pidió él? Dime que tú has estado aquí conmigo. Dime que esto es real. No necesito un cohete, no necesito un rayo que haga ¡uh! ¡Ah, qué bonito! Así. Necesito que tú me digas que tú has estado aquí conmigo. Que tú eres real. Que lo que estoy viviendo es algo trascendente. Un encuentro personal. Necesitaba Gedeón con él. Una certeza de que Dios está hablando a nuestras vidas, que quieres ser tocado por Él, que quieres ser transformado. ¿Tienes miedo a pedirle eso a Dios? Pídeselo a Dios. Dios eso te lo va a conceder. Señor, quiero tenerte, quiero verte. Quiero que tú me des una señal de que tú estás aquí, de que tú eres un Dios verdadero, real en mi vida. Gedeón le dijo, Señor, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, tú me des señal de que has hablado conmigo. Lo bueno de Gedeón es que no quería que se quedase en una mera anécdota. Hermano, cada vez que la palabra de Dios se abre en un púlpito, en un culto, no debería quedarse como una mera anécdota. Debería quedarse como un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Que tu vida fuera transformada, cambiada, que nuestras vidas salieran de aquí quebrantadas, porque realmente No hemos tenido una clase de teología. No hemos tenido un mayor conocimiento. Hemos visto al ángel de Jehová. Eso es trascendente en tu vida y en la mía. Vamos a terminar. Pero voy a pedir un último esfuerzo, porque he dejado para lo último lo más importante el pasaje. Yo sé que si me estuviera viendo bueno, Patrick está ahí y algunos que analicen esta predicación van a decir, está descompensada, porque dejo para el último 5 minutos lo más importante. Y os voy a pedir un esfuerzo, que me ayudéis a este mal predicador a que esta predicación tenga sentido. Os voy a pedir que este esfuerzo lo hagáis conmigo ahora en entender esta parte, que es la parte clave del mensaje que quiero deciros. Esta escena que vemos aquí, de Gedeón, del ángel de Jehová y Gedeón, es una escena que va, como dirían los italianos, increciendo, increciendo. Gedeón poco a poco va a ir descubriendo que la persona con la que está hablando, el ángel de Jehová, no es quien él pensaba en un principio, ¿verdad? Él no ve al principio y dice, ah, ya, el ángel de Jehová, ya estoy hablando yo con Dios mismo, con Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. No, no dice eso, ¿no? Sino que en principio va descubriendo poco a poco ese personaje, a medida que ese personaje va dándole más luz de quién es él en realidad. ¿Vale? Y al final de la escena vemos a un Gedeón que ha descubierto que al que tenía frente a sí era al mismo Señor en forma de ángel, en forma humana de ángel, no sabemos exactamente, pero tal vez era una persona en forma de persona. Creemos que es el mismo Señor Jesucristo, porque el ángel de Jehová, y aquí no me voy a extender, representa, es el mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad, visitando a Gedeón debajo de una encina. ¡Qué maravilla! El Evangelio. Jesucristo. ¡Wow! Ese detalle que os estoy contando es muy significativo a la hora, en la manera que Dios quiere, que Dios viene a buscarte. Tú puedes ser que estás ocupado, ¿verdad? Como hemos dicho, en tu supervivencia como creyente, en tu resignación como persona, como creyente, en tu cobardía, en tu falta de visión. También vemos eso en nosotros mismos. Muchísimas veces Dios, qué poca visión tengo. Qué poca, cómo me falta, Señor, ayúdame. Pero lo más importante es que ahí en ese momento es cuando el Señor va a visitarnos y va a enseñarnos su rostro. Hermanos, eso es lo que va a cambiarlo todo. Eso es realmente lo trascendente, lo que tú y yo necesitamos, no es otra cosa. Mira lo que Gedeón quiso hacer enseguida, que está hablando con este varón de Dios, con este ángel, con este ser enigmático que trae un mensaje de Dios. Lo primero que quiere hacer es una ofrenda a este misterioso personaje. Y luego el ángel de Jehová muestra su poder cuando ese ángel le dice, bueno, dame tu ofrenda, que yo la voy a poner en la peña, y lo toca con el báculo, lo hemos leído en la segunda lectura, y esa ofrenda es cuando realmente es consumida, es quemada, ¿verdad? Entonces exclama Gedeón, entonces exclama ahí en ese momento, ahora sé quién eres, ahora me doy cuenta realmente quién eres. Hermanos, el Señor quiso que Gedeón, antes de ser el libertador de Israel, fijara sus ojos no en su ofrenda, sino que fijara sus ojos en ese sacrificio que iba a hacer el ángel de Jehová delante de sus ojos. ¿Lo pillas? Hermanos, Gedeón vio que esa ofrenda que él pretendía darle a Dios debía ser transformada. Debía ser transformada en una ofrenda agradable a Dios. La ofrenda de Gedeón no habría llegado a ningún sitio. Se habría quedado en una mera anécdota. Sin embargo, cuando el ángel de Jehová coge esa ofrenda y la transforma, cobra el verdadero sentido que tiene la ofrenda. Su ofrenda, la de Gedeón, no habría pasado del techo de la encina. Sin embargo, cuando el ángel de Jehová la transforma, llega hasta el cielo. En un sentido, queridos hermanos, y acabo, lo que está diciéndole aquí el ángel de Jehová a Gedeón, 3.400 años desde ahora, pero 1.400 años antes, cómo Jesús iba a morir en el Calvario, crucificado en ese monte. Entonces ese sacrificio sí que es completamente acepto por el Señor. Hermanos, eso fue lo que transformó a Gedeón. Eso fue lo que realmente transformó. Cuando él pudo ver eso que el ángel de Jehová hizo, le hizo ver el verdadero sacrificio, acepto, aceptable, y luego desapareció de su vista. Entonces dijo, ¡ah, Señor! Que he visto a quien he visto. Ahora sé a quien he visto. Ojalá ocurra eso también en tu vida, porque eso transformó a Gedeón. Y eso es lo único que puede transformarte a ti. Lo único. Que tú veas el sacrificio de Jesucristo sobre la peña, y que ese sacrificio es un sacrificio perfecto, agradable, completo, porque está efectuado no por Gedeón, sino por el ángel de Jehová, por Jesucristo. Gloria a ese Señor que nos dio en ese sacrificio la capacidad y la posibilidad de mirarlo hoy día, y que nuestras vidas fuesen transformadas, y que nuestras vidas sean capaces de darle toda la gloria a Dios. Hermano, no es lo mismo que tú acabes con tus ídolos, porque ¿sabéis qué pasó después? ¿Qué ocurrió? Inmediatamente después, versículo 25, va y le dice Jehová a Gedeón, ahora vete a tu casa. Vamos a pasar a la práctica. Ahora me has conocido, ya sabes quién soy. Ahora vamos a pasar a la práctica, al terreno de juego, al campo. Ahora vete a tu casa y esos dos ídolos que tienes, quítalos, arrásalos. Sí, sí, Gedeón tenía ídolos en su casa. Dice, wow. Sí, tenía un altar a Baal y una imagen de Asera, de su padre, pero él lo tenía en su casa, ¿eh? Él los había dejado ahí, porque hay que respetarlo todo, ¿no? Solamente después de tener ese encuentro personal con Jesucristo, él pudo quitar los ídolos de su vida. Y Dios no se lo pidió al revés. Dios no le dijo, primero limpia los ídolos, ahora ven que me vas a conocer. Hermanos, cuando en las parábolas de Jesús ese hombre descubre el tesoro escondido y lo ve, cuando lo ve, ¿qué hace? Se va y puede vender, es capaz de vender todo lo que posee para comprar esa tierra, para quedarse con ese tesoro. Si no lo hubiera visto, no habría sido capaz. Hermanos, no vendamos un evangelio legalista. Prediquemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo de la cruz del Calvario. Prediquemos que la única manera de santificar nuestras vidas es conociéndolo a Él y conociéndolo de verdad, conociendo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces vas a poder quitar los ídolos que te están oprimiendo en tu vida y están haciéndote tanto daño y que Dios va a limpiar en tu vida. Una vida glorificando a Dios. Una vida suya. ¡Qué felicidad, hermanos! Cuando en nuestra casa cogemos los ídolos y no por un arrebato de religiosismo los destrozamos, no. Sino que le decimos a nuestros ídolos: ídolo muerto, vete de mi casa. Porque he conocido realmente a Jesucristo. He conocido realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, por mí. Ahora soy capaz, en el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que esta palabra, este libro, esta amonestación sea realmente una práctica en nuestra vida y que la imagen del sacrificio de Jesús sea nuestro diario beber, nuestro diario vivir, que vivamos en esa ofrenda que Él cogió, que el mismo ángel cogió y dijo: no, Gedeón, no lo que tú eres, no lo que tú puedes hacer, no lo que tú te crees, tráela. Yo tengo que transformar esa ofrenda. Esa ofrenda es la que Jesucristo hizo por todos nosotros en nuestro favor. Esa es la ofrenda válida. Y que sea también la ofrenda válida para tu vida y para la mía. Amén.